Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollándolo, halló el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor». Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: «Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy». Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Queridas hermanas, ayer cuando di mi testimonio, podríamos decir, o mi trayectoria a lo largo de toda mi vida de sacerdote, pues podríamos decir que yo tuve a lo largo de esta vida como tres ideas o imágenes o predicaciones de Cristo, pues bien distintas. Una puede ser el Cristo de Trento, el Cristo de la Contrarreforma, Cristo de la moral, el Cristo de las obras, que es el que se nos ha venido predicando durante 400 años, que tiene su punto naturalmente de valía, pero que también ha encerrado a la Iglesia y nos ha encerrado a nosotros en un voluntarismo y en un moralismo del que era necesario salir, porque si no, pues asfixiábamos la gracia, asfixiábamos la gratuidad, asfixiábamos el misterio. Todo estaba controlado por las obras, todo estaba controlado por nuestra... Es aquello que le pasó a mi madre. Un día mi madre se encontró a mitad del pueblo. Mi pueblo es un pueblo muy pindio, muy en cuesta, como este, como Santa Cruz. Y se encontró con la tía Bea. Mi madre tenía 85 años y la tía Bea 87. Y le pregunta a la tía, a mi madre, la tía Bea, dice: «Mujer Felisa, ¿tú crees que nos salvaremos?». Y dice mi madre: «Pero ¿cómo dudas de esas cosas ahora, mujer? Toda la vida trabajando por la salvación y ahora estás dudando tú de nuestra salvación». Y tía Bea, que era mayor que mi madre, le dice: «Pero ¿y el nuevo pecado que han sacado ahora?». Y mi madre dice: ¿Pero qué pecado? «Pues el que está predicando el cura nuevo este que tenemos ahora, ¿pero qué pecado?». Dice tía Bea: «Pues el de omisión, hija, el de omisión». Tía Bea tenía controlados todos los pecados por los que ella se podía condenar. Pero de repente vino un cura nuevo y empezó a hablar de un pecado que ella no había oído nunca, el pecado de omisión. Y los escrúpulos de tía Bea dijeron: «Por ahí me condeno. Ese pecado que yo no controlo, por ahí me voy a condenar». Entonces, pues esta forma de ver las cosas, no digo que no haya hecho santos, pero vamos, no es la forma que hoy día, pues creo yo, nos inspira el Espíritu Santo para predicar a nuestras gentes. De hecho, pues nuestros padres comieron los agraces y nosotros sufrimos la dentera. De hecho, la Iglesia, pues ha perdido a muchos de sus fieles por estos voluntarismos y por estos moralismos tan fuertes. Son exigencias que hoy día no pueden soportar fácilmente la gente. Está un chico trabajando en un banco y, como sucede ahora, con duras exigencias, y este hombre pues tiene encima de sí toda la semana el inspector de zona, vamos a llamarlo así, porque tienen que sacar adelante una productividad tremenda. Si el año pasado tuvieron una ganancia del 20%, este año tienen que aumentarla. Y eso solo se consigue a base de exigencias, de dureza, de reprimir los gastos y de trabajar incluso horas que no son horas de trabajo. Y como me decía uno a mí, si yo llego el domingo y me encuentro en la iglesia que el cura me habla el mismo lenguaje que el inspector de zona, el mismo lenguaje de exigencia, el mismo lenguaje de dureza, pues entonces se me conmueve todo dentro y yo digo, bueno, al inspector de zona me lo tengo que aguantar porque no tengo más remedio que ganar y no tengo más remedio que vivir. Pero aquí, en la iglesia, y poco a poco se van enfriando las conciencias de la gente y sencillamente pues muchos abandonan la iglesia por esta exigencia dura del moralismo y del voluntarismo que durante esa época pues tanto se predicó y de la que muchos de nosotros pues hemos sido también bastante víctimas. Después hay otro Cristo a lo largo de mi historia, como habéis visto, que podemos decir es el Cristo del servicio, el Cristo de los pobres, el Cristo de hacer el bien, el Cristo del compromiso, el Cristo de muy evangélico, vamos a decirlo así, muy evangélico, pero un Cristo que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que no supera el nivel de Jesús de Nazaret. Hablamos mucho de Jesús de Nazaret y sin darnos cuenta ponemos a este Cristo como el modelo y el ejemplo de todo, incluso de nuestra lucha y pelea por la justicia, por la paz, por los pobres, por el compromiso, por el servicio a los demás, por el servicio que lo consideramos. Hay toda una generación de frailes, por lo menos, que viven esta dimensión profundamente. Y aquí lo mismo, no puedes decir que esto no produzca santos, no produzca gente enormemente comprometida. Pero tenemos un problema también, que esta ideología predica también las obras por encima de todo. Y nos encontramos con que vivimos en un mundo en que lo importante son las obras, lo importante son los valores. Se predican valores cristianos, se predican ideas cristianas, se predica bondad. Y hemos predicado tanto la bondad que nos encontramos con gente buenísima, pero que ha prescindido de Jesucristo en sus vidas. Es como esas madres que van al cura y le dicen, mire este padre, mi hija no va a misa, mi hija no bautiza a los niños, mi hija no cree, mi hija no está casada por la iglesia, pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella siempre. Allí donde hay que ayudar a alguien, allí está ella siempre. Y cuando la señora que te lo dice, porque suelen ser señoras, algunas veces son señores, pero suelen ser señoras, la señora que te lo dice, no le cargas, porque si le cargas no lo puedes hacer. Le dice, sí, tu hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Jesucristo ha desaparecido de su vida. Y entonces la bondad, que es buena, pero se queda reducida a una filantropía, que será lo que sea, pero que no tiene por qué ser necesariamente cristiana. El servicio a los pobres, el servicio a los demás, el amor, esto también lo pueden hacer cualquiera que no sea cristiano. Y de hecho se hace. Y de hecho lo hace. Entonces esta predicación es una predicación que sin darnos cuenta caemos otra vez en el fariseísmo de las obras. No superamos a Jesús de Nazaret. No entramos en la dimensión seria de la fe. Entramos solamente en la dimensión de los valores y de las ideas cristianas, pero que pueden predicarse sin que Jesucristo esté en medio de ellas. Simplemente son valores que han nacido del cristianismo. Nosotros los religiosos, pues yo creo que todos, aquí sí que todos, por lo menos en Europa, y sobre todo en la Europa del Sur, Italia, España, Portugal, todos estos países, tenemos que hacernos una autocrítica. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento pues muy difícil. Estamos en un momento en que la falta de vocaciones pone seriamente en peligro la continuidad de nuestras obras y la continuidad de nuestras propias congregaciones. Y cuando se llega a estas situaciones o a estos extremos, pues es evidente que hay que hacer una autocrítica. Si no la hacemos es que no somos sinceros. Si no la hacemos es que realmente pues somos unos fatalistas, como los árabes, que son fatalistas por esencia. ¿Es que Dios lo querrá así? Pues sí, todo lo que sucede de una forma u otra lo permite Dios, pero no nos vamos a quitar los hombres toda la responsabilidad de encima. ¿No será que no estamos bien encaminados? ¿No será que no anunciamos al Cristo que se necesita anunciar en este momento? Benedicto XVI, el día de su toma de posesión, dijo claramente que la Iglesia es joven y está viva. Claro, depende de donde oigas esto. Si lo oyes en el convento de Alcobendas o en el convento de Peñalver, donde la mayoría de los frailes pasan de 65 años, pues miras alrededor y dices, yo no veo tan joven la Iglesia y no la veo tan viva. Depende de donde estés. Puedes estar, y hoy en la vida religiosa, si miramos alrededor en la vida religiosa, no vemos a la Iglesia tan viva y tan joven, sino más bien envejecida, no muerta, porque eso nunca, porque eso no lo permite Dios. Además, no somos peores que otros, porque eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no somos peores que nuestras generaciones antepasadas, pero quizá la predicación pues ha ido degenerando, o estamos en un momento en que debe surgir una nueva predicación, y para surgir una nueva predicación pues al Señor le gusta hacer contrastes, y por eso al Señor le gusta aquello de que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Pero no es una cuestión moral. No es una cuestión moral, no es una cuestión de pesimismo. No es una cuestión de que nosotros nos creamos realmente como personas que hemos defraudado una vocación. O que moralmente somos personas de baja catadura. Yo no me lo creo. Ni me lo creo, ni veo que los sacerdotes, amigos míos y compañeros míos, ni vosotras, no os conozco a vosotras, pero bueno, seamos personas así, ni mucho menos. Y por lo tanto, la autocrítica de la que estoy hablando no es una autocrítica moral, no es una autocrítica de pecado o de echarnos culpas los unos a los otros, no, pero sí es una autocrítica que en el Espíritu Santo debemos hacerla para ver, ¿es verdad que la Iglesia es joven? ¿Es verdad que la Iglesia está viva? Y podemos responder, pues sí, La iglesia es joven y está viva, vivísima. ¿Y qué sucede? Sucede que en la iglesia, en este momento, están naciendo muchas cosas nuevas. Muchísimas. Y por eso es joven. Porque lo joven es lo que brota, lo que nace, lo que tiene futuro, lo que tiene esperanza, lo que mira hacia adelante. Pero también en la iglesia en este momento están muriendo muchas cosas. Nacen muchas, pero mueren muchas cosas. Y si estas frases del Papa te cogen o te pillan en una dimensión o en una situación o en una congregación o en una reunión o en un grupo de personas decrépitas, no en la carne, sino en el espíritu, pues puedes decir, yo no veo por dónde pueda decirse de que esta iglesia está viva y es joven. No lo veo. Por eso hay pesimismos, y eso más entre la gente seglar, porque gracias a Dios, en los religiosos, yo estoy toda la vida dando ejercicios espirituales. Llevo 4 fines de semana sin estar en casa. Y entonces, bueno, ahora estaré 2 en casa, el 11 y el 18 de marzo daré ejercicios espirituales a los monjes benedictinos del Monasterio del Aire. Es bien que no paro. Pero no me refiero a que pare o no pare, me refiero a que más o menos pues tengo un conocimiento de la situación real de la iglesia religiosa, de la vida religiosa en este momento. Y una cosa buena tenemos, yo creo, que no se nos ha apagado el entusiasmo y la esperanza. Lo que sí hemos ganado con todo esto es que somos más pobres. Pero pobres de espíritu. De la pobreza de la que pueden hacer algo nuevo. A la fuerza ahorcan, pero también el Espíritu Santo sopla. También el Espíritu Santo. Y en nuestra autocrítica, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que aprovechemos el momento de pobreza donde estamos. Porque esta pobreza, este caos, es un caos que podemos llamarlo teologal. Es aquel caos que al principio del mundo nos dice la Biblia en el primer versículo, que la oscuridad y el caos llenaba todo. Pero el aliento de Dios soplaba sobre esa oscuridad y sobre ese caos. Y yo tengo la convicción profunda, y por eso hablo así, de que en este momento la vida religiosa en nuestros países está un poco caos, está un poco oscuridad, está un poco en esa línea, pero no deja de ser teologal. Es decir, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y tengo la convicción profunda de que si nosotros sabemos aceptar nuestra pobreza, nuestra autocrítica, y descubrir desde ahí la necesidad de un Cristo nuevo, de una predicación nueva, de unas formulaciones nuevas, pues la vida religiosa, por supuesto, no va a desaparecer, pero sí purificarse, y seriamente purificada. Yo estoy contento de que, a pesar de la situación, porque cualquiera que nos vea desde fuera dirá, pero bueno, en esos conventos y en esos sitios donde hay tantas personas mayores, necesariamente tienen que estar frustrados. Pues mire usted, no. La frustración interior del alma es una actitud que brota cuando ha desaparecido la esperanza. Y aunque en los conventos hoy día no hay mucha esperanza cristiana, pero suficiente para que no caigamos en la frustración. Yo no veo a mis frailes frustrados, un poco resignados, más de la cuenta, Porque el hecho de ser resignados tampoco es una cosa buena, porque te instalas en la pobreza, te instalas en el fatalismo, te instalas en eso y dices, bueno, yo no puedo hacer nada, esto va así, pues ¿qué lo vamos a hacer? Tenemos que cerrar la clínica, tenemos que cerrar el colegio, tenemos que cerrar el convento, tenemos que cerrar parroquias, tenemos que cerrar todo, y bueno, pues habrá que cerrarlo. Pero eso no quiere decir que la vida religiosa se muera. No quiere decir eso. Pero debemos, desde la situación de pobreza en la que nos encontramos en este momento, pues ver qué es lo que nos puede hacer vivir de nuevo y lo que verdaderamente nos puede dar una vida nueva por encima de nuestra situación. Y digo, o decía, que con la experiencia que tengo por ahí de monasterios, de monjas, de clausura, con incluso de monjas que están a punto de desaparecer el monasterio para unirse con otros, porque esto hay mucho ahora. Pero personalmente no veo yo esas frustraciones hondas, profundas. Quizá pues no tengamos al final de nuestra vida, en este momento no tengamos pues la suficiente sanación, la suficiente paz, los suficientes frutos del espíritu para vivir con mansedumbre muchas cosas, y tenemos pues cierto talante de agresividad o de lo que sea en esa línea, pero no en el sentido de una frustración profunda de nuestra realidad, lo cual quiere decir evidentemente de que el Señor está con nosotros, de que el Espíritu Santo está con nosotros, de que un convento de clausura no es un criadero de neurosis, por más que lo diga Freud o lo digan los psicólogos, ¿por qué no? Porque yo suelo hacer encuestas, siempre que voy a dar ejercicios espirituales, encuestas personales, en el confesionario, donde sea. Yo veo que las monjas están muy bien, las monjas son muy felices, y las monjas pues no son seres que en este momento se puedan catalogar como no sé, nacidas de neurosis o algo semejante. Yo veo mucha más neurosis en los seglares que en los religiosos. Veo muchas más neurosis en las familias. Veo el trato mucho más tirante y duro en las propias familias que en los religiosos. ¿Por qué? Sencillamente porque en las propias familias hoy día hay tal vacío de Dios, tal vacío de religión, tal vacío de valores, porque en gran parte de las familias no se habla a los niños de nada, no se les dice nada, no se les enseña nada, no se les pronuncia ni la palabra Jesús cuando eran pequeños, no se reza un Ave María con ellos, no se dice Jesucito de mi vida, no se les inculca el más mínimo valor de esos valores cristianos verdaderos que suavizan y que te dan un sentido y un contenido a tu vida. Por eso hoy día en las familias, por lo menos en el ámbito que yo me muevo, por allí, por Madrid y por Móstoles, por donde yo estoy en este momento, pues es que da pena hablar con la gente, porque es que una dureza en las relaciones sociales de la familia, una dureza entre los hijos, entre los padres, entre esto, entre lo demás allá, que sencillamente yo muchas veces les digo a las monjas de clausura, aquí no hay esa dureza, aquí no hay eso. Lo cual es un don que nosotros debemos agradecer a Dios. No obstante, a pesar de estos elementos positivos que no les estoy buscando, sino que son reales, pues necesitamos en este momento, la vida religiosa necesita encaminarse por una senda nueva, por una predicación nueva y por una palabra nueva. Os he leído hoy la lectura del Evangelio de San Lucas, en la que Jesucristo entra en su pueblo en Nazaret y cita al profeta Isaías: he venido a el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia, etcétera. Y entonces termina Lucas diciéndoles una frase preciosa, y la frase de Lucas es la siguiente: y todos daban testimonio de él, y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Esta palabra llena de gracia es algo realmente interesante, porque evidentemente Jesucristo no nos dice aquí que contaba chistes. No. Padre Bernabé, pues no sé cómo predica, pero yo cuando hablo con él en alguna cena o alguna cosa de esas, pues a mí me cae muy simpático. ¿Qué queréis que os diga? Y dice palabras llenas de gracia y esto. Pero las palabras de Jesucristo no son exactamente las del Padre Bernabé, aunque el Padre Bernabé también sea un hombre con gracia de Dios. Palabra de Jesucristo son palabras de gratuidad. Son palabras de gratuidad que a lo largo de su evangelio nos las expresará de muchas formas. En el mismo capítulo donde está lo que leímos ayer de Marta y María, porque San Lucas tiene una sensibilidad súper especial y súper bonita para estas cosas. En el mismo capítulo, pues Jesucristo nos habla de que un día se emocionó yendo por una paramera de esas de Palestina. Se emocionó y dijo: Señor, te doy gracias porque has revelado estas cosas a estos inútiles, a estos pobres, a estos sencillos, a estos que no entienden, a estos que no son nadie. Si se las has escondido, al menos temporalmente, a los que se creen que saben, a los que se creen listos, a los que se creen inteligentes. Digo al menos temporalmente, pues porque la mayoría de esos listos e inteligentes, pues la vida les hará también más sencillos y más pobres. Y Jesucristo se emocionó. Y entonces dice una frase: nadie me conoce a mí si el Padre no le atrae, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y continúa diciendo una frase preciosa de gratuidad: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, porque mi carga es llevadera y mi yugo ligero. ¿Y a qué se refería? Pues se refería al atroz moralismo que la ley, la carga enorme de preceptos y de líos y de rollos que la ley imponía a los judíos. Jesucristo hablaba con palabras de gracia. Palabras de gracia quiere decir, son palabras en las que tú vas a ser una criatura nueva por la muerte y resurrección de Jesucristo. Dice Santo Tomás una frase preciosa. Dice: el Evangelio nadie lo puede cumplir al pie de la letra. Si nosotros quisiéramos cumplir el Evangelio ociberet, nos dice Jesús, nos dice Santo Tomás, el Evangelio nos mataría. Porque el Evangelio no es una cosa que se pueda cumplir. El Evangelio no es algo para cumplirlo. El Evangelio es algo para que suceda en ti. Es algo para que se realice en ti. Es algo para que tú digas, como la Virgen María: hágase en mí según tu palabra. Esa es la gratuidad profunda. El Evangelio, todo lo que significa el Evangelio. Ay, es que yo doy mi vida por los pobres. La tuya, y la das tú, no vale para nada. En cuanto es tuya. Ahora bien, si Jesucristo, si el amor de Dios, si el Espíritu Santo dentro de ti te hace vivir con su gracia para los pobres, entonces realmente estás haciendo una obra profundamente cristiana, una obra de profunda verdad. No te estás buscando tú en los pobres, sino que estás haciendo la obra de Cristo en los pobres, porque los pobres son de Jesucristo, no son nuestros. Los pobres le pertenecen a Jesucristo, no nos pertenecen a nosotros. Y entonces el que vaya a los pobres desde sí mismo, desde su ideología, desde aquello que él piensa que debe hacerse por los demás, pues sencillamente se está equivocando de camino, o por lo menos ese no es el camino cristiano verdadero. Entonces Jesús, pues, se nos presenta como el don de la gratuidad por excelencia. El Evangelio es imposible. Hoy mismo, creo, no lo he leído, pero se lo oí a Bernabé precisamente el otro día. El Evangelio, me parece que nos habla, el Evangelio de hoy, de este domingo, parece que nos habla del sermón de la montaña. Aquel que dice, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Si algo, ama a tu enemigo. Si te piden la chaqueta, dales también el pantalón. Sí, no, sí, eso, ¿no? Pues, esas las palabritas. Y eres capaz de hacer eso. Jesucristo te lo pone difícil y duro precisamente para que tú te enteres de que tú no puedes hacer eso. Porque si haces eso, si tú hicieras de verdad y cumplieras de verdad el Evangelio, pues sencillamente el Evangelio te mataría, o sea, caerías en una depresión impresionante. Pero sí se puede realizar en ti eso. Sí se puede realizar, como en Teresa de Calcuta y en tantos otros. Sí se puede realizar el Evangelio en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sí que puede realizar ese Evangelio en ti. Y si el Espíritu Santo realiza ese Evangelio en ti, tú terminarás todas tus obras con el don del Espíritu Santo, con la gracia del Espíritu Santo y con la realidad profunda en la que el Espíritu Santo, pues por medio de Jesucristo, se hace la realidad de nuestra transformación. Dando yo una vez unos ejercicios espirituales a las monjas dominicas de Alcalá de Henares, pues había dos viejecitas allí, muy viejas, y las otras me decían, ya verás qué monas son, qué majas son, qué. Y entonces, pues, yo las vi todas juntas, pero después pasaban, todas o casi todas pasaban por el sacerdote, pues a charlar o a confesarse o a lo que fuera. Y yo cuando me entrevisté con una y después con otra, pues me pareciera una cosa que realmente me llamó la atención. Esto fue hace 15 o 20 años y lo sigo predicando. Me parecían dos figuritas de cristal, monas, delgaditas, súper, súper agradables, y eran vascas. Las vascas no suelen ser tan delgaditas. Y entonces, figuraos, a los 18 años se entraron en el convento de Alcalá de Henares y apenas sabían hablar castellano. Muy mal. A una la colocaron en el gallinero y a otra la colocaron, porque eran hermanas legas, y a otra la colocaron en la cocina. Y así estuvieron toda la vida. Cualquiera que escuche esto, pues puede decir, esas vidas necesariamente tienen que ser unas vidas frustradas, tienen que ser unas vidas amargadas, tienen que ser unas vidas, pues, en las que se cumple de pleno toda la psicología. Esa psicología que te dice que las frustraciones nacen, pues, de no cumplir con aquellos anhelos o ideales que una persona tiene, quedarse a medias, y entonces la frustración va haciendo por ahí su mala digestión. Y te quedas muy mal, y entonces se te amarga el alma, se te amarga la vida, se te amargan las cosas. Pues estas dos viejecitas eran la demostración palpable, clarísima y palpable, de que la psicología no tiene razón. O mejor dicho, de que la psicología tiene razón cuando no hay Espíritu Santo. Pero cuando hay Espíritu Santo no tiene razón. Porque además de ser monísimas, pues vivían en alabanza, daban gracias a Dios de corazón de la vocación que les había dado. Y otra cosa muy bonita que me impresionó es que animaban continuamente a las jóvenes, a las más jóvenes, a seguir adelante, a entregar su vida al Señor de esa forma. Y entonces yo me dije, no conozco dos ejemplos donde los frutos del Espíritu Santo se realicen de una manera más ostensible, más bella y más palpable que en estas dos mujeres. Lo he predicado muchas veces, incluso en Alcalá, pero ya no se acuerdan. Quitando unas cuantas, ya no se acuerdan de que la gente más joven, claro, pues no las ha conocido. Y esto es una cosa muy bella, es una cosa muy bonita, porque nos indica claramente que el Evangelio no se puede cumplir, pero sí se realiza en nosotros. Y al realizarse en nosotros por obra del Espíritu Santo, pues se realiza mediante ese principio que podemos llamar de gracia, de gratuidad. Por eso Jesucristo hablaba palabras de gracia, palabras de gratuidad, palabras en que nosotros nos podemos encontrar con que el gran peso de nuestra vida nos lo están llevando en vez de llevarlo nosotros. Pero para esto, ¿qué es necesario? Porque yo hablo de una predicación nueva. ¿Y qué elementos puede contener esta predicación nueva? Pues miren ustedes, el primer elemento de la predicación nueva es lo que podemos llamar la fe en el resucitado. No creáis que es una broma. Hoy día se escandaliza mucho más la gente de la resurrección de Jesucristo que de su muerte. La muerte de Jesucristo pues es una muerte como la de cualquier otro. Será muy dura, si ves la película de Mel Gibson, de la pasión, pues te estremece. Pero tantas muertes estremecen. Hay tantas muertes que nos estremecen. Que la de Jesucristo pues es una más. Muy dura. Nada apetecible, desde luego. Pero, bueno, dentro de los horrores del mundo que vivimos, pues una muerte más. Pero lo que sí le escandaliza a la gente hoy es lo otro, la resurrección. ¿Por qué? Porque para creer en Jesucristo resucitado se necesita fe. La resurrección de Jesucristo no es histórica. La resurrección de Jesucristo nadie la vio. La resurrección de Jesucristo no pertenece a este mundo. Jesucristo no resucitó en esta creación. Jesucristo resucitó en una nueva creación. Es el primer habitante de un mundo nuevo, el primogénito de entre los muertos. Entonces nadie de nosotros, lo único que vieron fue el sepulcro vacío. Nada más. Y la resurrección de Jesucristo no la ha visto nadie, absolutamente nadie, ni la puede ver porque pertenecen a un mundo nuevo. No hay ningún testigo de la resurrección. Hay testigos del resucitado, eso sí. Hay testigos del resucitado, pero de la resurrección no hay ningún testigo. ¿Por qué? Porque la resurrección permanece como dato de fe. Un dato de fe pura. Y la resurrección hay que creérsela y nada más que creérsela. Ni la puedes razonar, ni la puedes racionalizar. Todo eso que nos gusta tantísimo a la gente ahora, no se puede racionalizar la resurrección. Queda como dato de fe. Sí, hay signos. La aparición a los discípulos, incluso la aparición que se te puede aparecer a ti y a mí, que nos puede transformar la vida, nos puede cambiar la vida, sí. Hay signos preciosos que a lo largo de la Iglesia pues van dando, notificación de la presencia de Dios en medio de nosotros y de la verdad profunda de lo que estamos creyendo. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que esto es una verdad profunda y que aunque no sea evidente, pero puede ser certeza profunda en el corazón, de tal forma que puedes entregar tu vida por ello. Pero no hay testigos de la resurrección. Es un acto de fe. Y esto al mundo de hoy, este mundo de hoy tan racionalizado, tan racionalista, hasta los niños pequeños te dicen, pero si es que no lo entiendo. Pero niño, ¿tú qué tienes que entender? Y somos así, ¿eh? Somos así. Vivimos desde hace 300 años, desde que un filósofo alemán que se llamaba Immanuel Kant escribí un libro que se titulaba La religión dentro de los límites de la razón pura. ¿Qué quiere decir este título? Figuraos, la religión dentro de los límites de la razón. O sea, todo lo que la razón no entienda pasa a ser oscurantismo, irracionalidad. Entonces, evidentemente, la religión desde aquella época pues está desplazada hacia el ostracismo, hacia la oscuridad, hacia pues un pasado oscuro, medieval. Estos señores que viven la religión, yo no sé vosotras en vuestra casa, si os entienden. Yo no lo sé. Yo como cura,
en la familia, ¿te
refieres? En mi propia familia, mis sobrinos, que son muy majos, por cierto, y les quiero mucho, pero no entienden mi educación para nada. Para nada. Y alguno me ha llegado a decir, pero tío, pero tú no te das cuenta de que dentro de 30 años ya no existirá el Vaticano, ni existirá la fe ni la religión. Sí, todo eso se muere. No te das cuenta que se están muriendo ya. No te das cuenta que todo eso se acaba. Y eran 3 o 4 de los sobrinos. Y era de verdad. Aunque de, digamos, como medio de broma, pero era de verdad. Y entonces yo le respondí, digo, mira, os voy a decir una cosa. Hace 2000 años que hay gente que tratan de matar a Jesucristo y a la religión, pero los únicos muertos son ellos. Dios goza de buena salud actualmente. Y hoy el problema que tenéis es un problema de culpabilidad. Vosotros creéis que todo esto se acaba porque estáis enormemente culpabilizados. ¿Nosotros culpabilizados? Si nosotros no creemos en nada. Entonces, ¿qué nos va a culpabilizar a nosotros? Digo, uy, vosotros creéis que la culpa es una cuestión religiosa solo. La culpa es mucho más profunda que la culpa religiosa. Es mucho más profunda. Vosotros estáis muy culpables. ¿En qué lo notas? Pues en la falta de paz que tenéis interior. La falta de paz. ¿Nosotros no tenemos paz? Pues no. ¿Y cómo notas que no tenemos paz? Pues en la agresividad con la que decís todas estas cosas. En la agresividad con la que os metéis contra la religión. En la agresividad contra... Sois hijos y víctimas de algo muchísimo peor que la religión tal como vosotros la concebís. De otra religión, pero mucho menos profunda e interesante y pacificadora. Vosotros sois víctimas de la religión del momento, de la cultura actual, de los principios y valores que os embuten, como se embuten las jijas en el chorizo, en la tripa para hacer un chorizo. Sois hijos de una predicación o catequesis laica, laicísima, en la que solo se exaltan una serie de valores humanos que parece que van a tener algo, pero lo único que tienen es un racionalismo envenenado y atroz que os están destruyendo. Cuando yo estudiaba de joven, un año estuve, primero estudié en Alemania, después estuve un año estudiando en Friburgo de Suiza, en cuya universidad pues los dominicos están son profesores los de teología, los dominicos desde hace mucho tiempo. Y entonces un día pues subí yo a la universidad con un fraile negrito, Tomás Camainda, que seguro que vive todavía, y porque era de mi edad, bueno, claro, yo no soy tan joven. Y entonces subimos a la universidad a escuchar una conferencia que daba un señor acerca de la fe en Dios, el ateísmo y la fe en Dios. Y a mí me gustó, me pareció una conferencia muy buena y me gustó. Y cuando bajábamos otra vez para el Albertinum, que es el convento de los dominicos, cuando bajábamos le pregunté yo al negrito, digo, oye, ¿qué te ha parecido la charla? Y me responde, dice, pues ya ves, una cosa totalmente inútil en el Congo. Y yo, ¿cómo? Totalmente inútil en el Congo, por la sencilla razón de que en el Congo a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. Entonces, ¿para qué vas a dar una conferencia sobre la existencia de Dios? Allí a nadie se le ocurre, y se pone así con el dedo, no se me olvidará. Me mira y así con el dedo señalándome dice, vosotros, los europeos, sois los que estáis envenenados desde hace siglos. Envenenados por la razón y por el racionalismo. No tenéis idea de lo profundamente configurada que tenéis vuestra alma, que os está matando, que os está haciendo un daño, que os está no sé cuánto, que os está irritando, que está encabritando vuestras relaciones de los unos, endureciendo vuestras relaciones, que está esto. Mira, me echó un discurso que me quedé allí y digo, pues va a tener razones. Va a tener mucho de razón este hombre, vosotros que estáis profundamente envenenados. Entonces, pues, nosotros vivimos ese racionalismo que no nos deja muchas veces, pues, llegar a la paz interior, a la paz del corazón, a la experiencia profunda de Jesucristo resucitado, como alguien que nos da su Espíritu Santo, que nos hace vivir en paz y profundamente en paz nuestra vida religiosa y nuestra entrega, que nos hace vivir la gratuidad hasta el fondo de nuestra vida, de tal forma que lo que nazca en nosotros pues sea pues acción de gracias a Dios, una acción de gracias sencilla, porque Dios nos ha elegido, porque Dios nos ha escogido por la vocación, por estas cosas. Hoy día, hablando en muchos sitios de la vocación, de la elección y de todo esto, a la gente le suena un poco a chino. Dice, ¿pero qué dices? ¿Pero tú qué estás diciendo? Pues eso, lo que escuchas, nada más que eso, ¿no? Y que en nuestra autocrítica religiosa, pues, debemos de ir poco a poco profundizando en estos temas, pues, ¿para qué? ¿Para convencernos en la cabeza? No. Aquí nosotros con el convencimiento no vamos a ninguna parte. Lo que necesitamos de verdad es un quebrantamiento de corazón. El convencimiento es una cosa racional, y somos tan racionales y tan listos que no vamos a ninguna parte. Lo que necesitamos es un quebrantamiento, y el quebrantamiento lo produce el Espíritu Santo en nuestro corazón, y ese quebrantamiento pues te da el don del Espíritu, la fuerza del Espíritu y la presencia de Dios en tu vida, y te refuerza tremendamente tu llamada, tu vocación, y en una palabra, como decía Juan Pablo II, el principio de toda nueva evangelización tiene que empezar por la experiencia de que Dios me ama, a mí, personalmente. Y esta es toda la gratuidad. Dios me ama a mí, Dios me ama, pero a mí, no Dios nos ama, sino Dios me ama. Pues bien, hermanas, hoy ya llevamos poquito más de 45 minutos, 48, seguiremos esta tarde hablando de estas cosas.